Un millón de españoles nos sentimos desamparados. Los cuatro primeros días fueron nefastos. No vimos ni agilidad en la respuesta ni coordinación. Ha fallado la gestión de las distintas administraciones públicas, de todas. Era muy difícil, pero para eso pagamos impuestos. Fin de la cita. Estas son palabras de Juan Roig. Las pronunció ayer durante la presentación de resultados, de unos resultados históricos, que son los que ha conseguido Mercadona en el último año. Son innumerables los españoles que compramos en Mercadona, pero seamos clientes o no, y seamos valencianos o no, creo que es fácil estar de acuerdo con este diagnóstico del presidente de esta gran cadena de supermercados. Una cadena que ha ganado mucho dinero, gracias a su buena gestión y a un servicio ejemplar, pero que podía haber presentado unos resultados todavía mejores si no hubiera restado de su balance todas las ayudas que Juan Roig decidió destinar a las víctimas de las riadas. Nadie le obligaba a hacerlo. Su consejo de administración le exige lo que a cualquier directivo de una gran empresa, que obtenga beneficios, cuanto más mejor. Pero él personalmente entendió que como valenciano era su deber ayudar y hacerlo cuanto antes. El presidente de Mercadona ha aportado 108 millones de euros a la reconstrucción. Y esas ayudas de carácter estrictamente privado sí llegaron a la gente, llegaron pronto. A diferencia de muchas ayudas públicas que se demoraron demasiado o que ni siquiera han llegado todavía. Cuando estuvimos allí, este programa, Mediodía Cope, un mes después de la catástrofe, y estuvimos preguntando a la gente, la mayoría nos reconocía que solo había visto el dinero del señor Roig, el dinero de Mercadona. Así que yo personalmente me alegro de que Mercadona presente unos resultados tan buenos, porque la función de una gran empresa no solo es ganar dinero. Existe una cosa que se llama responsabilidad social, el deber de devolver de algún modo a tu país todo lo que tu país te ha dado. Así lo entienden por lo menos los buenos empresarios. Pero los empresarios también tienen una voz autorizada para denunciar la falta de responsabilidad de los gobernantes. Por desgracia, el mundo del dinero ya sabes que a menudo es demasiado cobarde. Con este gobierno y con todos, ¿eh? Pero con Sánchez y su manguera de fondos lo ha sido especialmente. Demasiado miedo, ¿eh? Demasiado miedo a denunciar la colonización partidista en sectores, por ejemplo, tan estratégicos como las comunicaciones. Y aunque Juan Roig no quiso meterse en polémicas ni dio nombres concretos, le hemos entendido todos. Y por cierto, su mensaje no señala solo a los gestores del día de la Dana, sino a los del día después y los días sucesivos. Esos días en los que todo un presidente del gobierno pronunció aquellas palabras infames. Si los valencianos quieren ayuda, que la pidan. Mira, en toda democracia no estás solo en manos de los políticos que elegimos. También está en manos de la sociedad civil, de todos y cada uno de nosotros. Y algunos ciudadanos, especialmente relevantes y responsables, usan su posición para ejercer esa función vital de contrapeso a los abusos del poder político. Porque si nos callamos, si tragamos con lo que sea, si vamos solo a lo nuestro, un día querremos quejarnos y entonces descubriremos que hemos perdido ese derecho.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que se recrudece la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hoy han entrado en vigor los aranceles que Trump ha impuesto al aluminio y al acero europeo y Bruselas ha respondido con más gravámenes. A partir del 1 de abril aumentarán las tasas a varios productos estadounidenses que importe, por ejemplo, como el whisky, las embarcaciones o los pantalones vaqueros. Con esta premisa, hoy las bolsas europeas la verdad es que no tienen un rumbo claro. En el caso del IBEX 35 se tiñe de rojo, pero especialmente por Inditex, que ha sufrido la mayor pérdida de valor en la historia de la bolsa española. En apenas una hora ha perdido 13.000 millones de euros. La acción se ha desplomado a pesar de los buenos resultados presentados. Los analistas coinciden en la dificultad de Inditex de seguir elevando ventas y márgenes. Es este un miércoles de pequeño respiro a la espera de la llegada mañana de otra borrasca, la borrasca Conrad, que va a sumar más lluvias a estos 10 días. De hecho, Vasco Sin incesantes que hemos tenido. Hoy se mantiene la alerta en las provincias de Toledo, Guadalajara y Madrid. Así, por ejemplo, la crecida del río Alberche ha obligado a evacuar por precaución a 60 personas de una urbanización de Santa Cruz de Retamar en Toledo. Y 6 personas permanecen detenidas por los graves altercados ocurridos anoche en Salta, en Gerona, durante la protesta contra el desalojo de un imán y su familia, y en la que participaron unas 100 personas. Un agente de los Mossos de Escuadra está herido leve. El imán y su familia llevaban 5 años ocupando una vivienda de manera ilegal. Y el Papa Francisco afronta ya este miércoles su día número 27 de hospitalización. Se encuentra estable por la neumonía bilateral que sufre. Esta mañana ha continuado con la fisioterapia respiratoria y motora, además de unirse de manera telemática a los ejercicios espirituales que está realizando la Curia Romana con motivo de la Cuaresma.
Y en los deportes, el tobillo de Mbappé preocupa al Real Madrid y a mí más. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es la duda más llamativa del derbi europeo de esta noche, saber cómo está Mbappé de su golpe en el tobillo. Cuéntanos, Melchor Ruiz.
Bueno, pues a estas horas estamos pendientes todavía de esa decisión de Mbappé, de las sensaciones que tiene su tobillo. Estaba previsto que a las 12:30 hubiese una sesión de activación de la plantilla y del propio Mbappé. Él no ha salido con el resto de sus compañeros, lo ha hecho un poquito más tarde, acaba de hacerlo, así que estaremos pendientes de esa reunión que va a mantener con los servicios médicos y con el propio Carlo Ancelotti.
Más de la Champions, está clasificado el Barcelona, que espera rival de la eliminatoria Lille Dortmund, que está empatada a 1. Hay un cruce de cuartos ya confirmado, que es el Bayern Múnich Inter de Milán. Hoy además se completan estas eliminatorias: Aston Villa Brujas 3-1 para los de Emery y Arsenal PSV 7-1 para los de Arteta. Tiempo de juego cuenta el derbi y más cosas a partir de las 8 de la tarde.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Wait for the sunrise.
I've been here before. El lobo se ha colado hoy en el Senado. No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno.
Lobos puede haber muchos, pero de otro tipo.
Sí, hay de todo. El pleno de la Cámara Baja está debatiendo esta mañana una moción aprobada en la Comisión General de las Comunidades Autónomas para instar al gobierno a excluir a este animal del listado de especies protegidas al norte del Duero. ¿Por qué, Pilar?
Bueno, pues porque desde 2021 el lobo se encuentra legalmente protegido en todo el país tras la inclusión de todas sus poblaciones en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, el LESPRE. Pero los ganaderos aseguran que desde que esta normativa ha entrado en vigor, los ataques a sus animales, a sus rebaños, a sus vacas han crecido un 33%. La plataforma agraria COAG ha llegado a hablar de 35 ataques diarios en la España rural. Por ejemplo, en Castilla y León, donde se concentra alrededor del 60% de las manadas, han muerto 5.500 cabezas de ganado por ataques de lobo en 2023. Y a falta del recuento definitivo, se cree que en 2024 han sido muchas más.
Claro, cuando se adoptó esta medida, en 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica de doña Teresa Rivera estimó que existían en nuestro país 297 manadas, 300 manadas de lobos, más o menos. Y eso se traduce en una población que oscila entre 2.500 y 3.000 ejemplares. Si comparamos estas cifras con la de 2014, hablamos de un aumento de la población de casi un 30%. Del 14 al 21 sube la población un 26%. Y es una realidad que en las últimas semanas la presencia del lobo ibérico ha crecido cerca incluso de núcleos urbanos, cada vez se acercan más a las ciudades. Borja Fernández es ganadero en Navelgas, en el concejo de Tineo, en Asturias, y cuenta a COPE los miedos que le asaltan estos días.
Atacando a la de colegios, de centros de salud, en zonas en las que nunca pues, había ataques. Los ganaderos de la zona de Navelgas, pues bastante asustados y sorprendidos por el ataque en el centro de la localidad. Y bueno, yo creo que llegó el momento de tomar medidas.
Bueno, es un problema al que también se están enfrentando otras comunidades como Galicia, La Rioja y Cantabria. Mira, en Comillas, por ejemplo, la policía local ha tomado una drástica decisión después de que 4 ganaderías de pedanías cercanas hayan registrado ataques en sus rebaños de ovejas. Los policías han aconsejado a los dueños de mascotas que eviten pasear por la noche o en zonas boscosas por la presencia de estos depredadores. Teresa Noceda es la alcaldesa de Comillas.
El problema surgió cuando avistaron por la noche en un barrio ya del mismísimo Comillas, vieron que había lobos por la noche por los alrededores, y como por la noche sale mucha gente con los perritos y las mascotas, aunque supongo que esto sería ya de madrugada, pues lo que se les avisó fue de que tuvieran cuidado.
Claro, es la primera vez que el Lobo se acerca tanto a Comillas, que es una ciudad que tiene pues, mucha vida, una ciudad preciosa, y por eso se ha creado una cierta inquietud entre los vecinos.
Por este ser que había en el Monte Corona, próximo a Comillas, había allí tres o cuatro lobos y esos son los que por la noche atacan a las zonas de alrededor. Pero ya los tienen localizados y todo, ¿eh? Siempre hemos avisado al servicio de montes y ellos son los que nos han dicho que están en ello. Y ya estamos tranquilos porque si Comillas va a ser una zona de las que se va a extraer el lobo, pues tranquilamente esperemos que ocurra así.
Así que, como te puedes imaginar, la alcaldesa de Comillas ve bien la medida que se debate hoy en el Senado.
Me parece muy bien, porque en Cantabria, en Asturias y demás tenemos muchos lobos y que hay que hacer algo porque si no, pues atacarán a las ganaderías y esto supone un gasto económico para las familias ganaderas tremendo, aparte del miedo de que aparezca el lobo, por supuesto.
Nos preguntamos si hay que tener miedo realmente y si también algunas medidas pueden volver a devolver al lobo a la situación de antes. Eso tampoco lo quiere nadie. Mario Sáez de Buruaga es biólogo, es investigador de especies cinegéticas y protegidas de la península ibérica y director científico del Censo Nacional de Lobo en Castilla y León, Cantabria, La Rioja, País Vasco, realizado entre el 12 y el 14. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Mario, ¿qué le está pasando al lobo ibérico para que se acerque cada vez más a núcleos urbanos? ¿Es porque se queda sin comida en su entorno natural o es que es normal que vaya hasta allí a buscar comida, ovejas, lo que sea?
Bueno, el lobo tiene una estrategia ecológica muy plástica, es un gran oportunista y siempre ha estado más o menos cerca de las aldeas o de los pueblos. Lo que parece es verdad, en función de qué momento del año hay ganado que está muy en las sierras y ahora mismo, bueno, pues tenemos, desgraciadamente añado yo, menos un ganado menor, sobre todo de oveja y de cabra, y mucho de ese ganado está muy cerca a veces de los caseríos, de los pueblos, etcétera. Entonces, bueno, tenemos una población de lobos, saludable, próspera en gran parte del tercio noroeste peninsular y es normal que por probabilidad haya más contactos, tanto de visualizarlo, corren muchos vídeos en internet de gente que los ve por el día, desde los tractores, etcétera. Entonces, bueno, ese es el tema y esa es la casuística que se está dando.
Claro, pero Mario, es verdad, como sostienen los ganaderos, que desde que se ha incluido el lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección, los ataques al ganado son mucho más frecuentes.
Bueno, ese es un tema difícil de contestarlo así porque habría que ver esa correlación, ¿no? Yo pertenezco efectivamente, como habéis dicho, al mundo de la ciencia y no puedo dar si no tengo esos datos para analizarlos. Lo que es verdad es que en el año 2021, cuando se toma esa decisión, que yo me he escrito y he dicho en muchos sitios que era confundida, a mi juicio, se toma esa decisión y se quita la posibilidad de una gestión más directa, en este caso estoy hablando porque hay que hablar sin eufemismos, de capturar o de matar lobos en algunos momentos. Lógicamente España ha optado por ese tema, el convenio de Berna, lo que se está debatiendo, se ha debatido en Europa, nosotros nos hemos pasado de frenada y por lo tanto el lobo en Europa se baja a un nivel de protección un poquitín menor, pero a nosotros no nos afecta porque nosotros tenemos en ese listado. Y por lo tanto, nuestro lobo, digamos, es intocable en estos momentos. A partir de ahí, que hay una correlación entre el número de ataques y y la inclusión en el año, en septiembre de 2021, es muy difícil afirmarlo. No es, también es muy poco tiempo para pensar que porque se haya incluido haya más ataques. Pero yo voy a la mayor, es que me parece que fue un error y creo que hay el ministerio e incluso la manera, voy a decirlo, la manera de cómo se incluyó desde el punto de vista de la votación en comunidades autónomas fue anómala. Podemos descender a eso, explicarlo si tenéis tiempo, pero fue anómala y desde luego no, para mi gusto, no científica.
Bueno, viniendo de Teresa Rivera no me extraña, pero como científico, tu criterio, Mario, hoy se está batiendo en el Senado precisamente excluir del listado de especies protegidas al lobo al norte del Duero. ¿Tú votarías a favor? ¿Podría ser una solución?
Es que se me ha cortado justo al norte.
Al norte del Duero, sacar al lobo del listado de especies protegidas al norte del Duero, ¿no? O sea, sí. Que al norte del Duero no sea ya un animal protegido, bueno, y por tanto pueda tener menos protección. Sí. ¿Votarías a favor?
Sí. Yo soy partidario, igual que gran parte del mundo anglosajón, de no ponernos esposas. Yo estoy a favor de la conservación del lobo, que es una joya ibérica que tenemos.
Sin duda.
Lo que no estoy a favor es de ponerlas en vitrinas y que luego tengamos que ponernos de perfil, como se pone mucha gente, de la que ha reivindicado meterlo en el listado, cuando estamos todos los días atendiendo a ataques o también, y eso hay que decirlo, a posibilidades de que los incendios estén cada vez ser más comunes o de la colocación de veneno. Me ha parecido una irresponsabilidad meter al lobo en el lespre. Bueno, no pasa, tampoco nos rasguemos las vestiduras. Tampoco estoy de acuerdo en que esto suponga una amenaza para la especie humana. La interacción entre lobo y especie humana, hombre, nadie puede decir que no haya un día un problema, pero no es un problema ahora mismo que tengamos en la mesa, no hay ese problema, sino que tenemos un problema con la ganadería. Y yo soy de los que apuesta, claro, como todo el mundo, a la coexistencia entre ganado y lobo. Pero claro, esa frase es muy bonita, ponerla sobre el papel, pero luego hay que profundizar. Exacto. Y ahí es donde tenemos grandes problemas.
Sin duda. Pero bueno, Mario Sáez de Buruaga, te agradecemos de todas formas tu claridad en este tema. Gracias y buenas tardes.
Pues buenas tardes, gracias.
A plena luz del día, sin pudor y cada vez con mayor descaro. Así es como operan los narcos en el sur de España. La contundencia de las operaciones policiales en el estrecho han provocado la dispersión de los clanes y han diversificado también su manera de actuar por toda la costa andaluza. El río Guadalquivir se ha convertido en la nueva autopista de la droga. Van las lanchas a toda velocidad, río arriba, río abajo, con los fardos a bordo. Las persecuciones se suceden y los incidentes también se multiplican, algunos de ellos de gravedad.
Mira, por ejemplo, el último incidente que contamos. En la tarde de este martes, la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil Río Iro perseguía una narcolancha cuando a la altura de Lebrija chocó con otra narcolancha que estaba en ese momento amarrada por el costado haciendo un cambio de tripulación. Bueno. Resultado, sí, dos narcos heridos y varios desaparecidos. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hay que decir que por fortuna ninguno de los guardias civiles resultó herido esta vez.
Pues sí, aunque hay un herido que es de alguien de los narcos, de los que estaban desafiando una vez más a los cuerpos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este caso, pues era lo habitual. Están en ese baile, en esa especie de juego permanente y de pulso, pues cuatro o cinco gomas, ¿no?, que están del ámbito del narco, que están en esas aguas a la altura de Coria, entre Coria y Lebrija. Tener en cuenta que entre Coria y Lebrija, sí, son 80 kilómetros, pero es que en lo que son los términos municipales, pues que están prácticamente colindantes, ¿no? Estamos en la ribera del río y, por tanto, estaba en esa especie de, digamos, de danza no macabra entre policía, en este caso Guardia Civil y narcos. Se inicia la persecución de una de las narcolanchas, esta emprende la huida y es ahí cuando más adelante, en ese tramo del río, a la altura de Lebrija, choca contra otra embarcación también ligada al narco, que está abarloada, lo que se llama esa barrada amarrada de forma lateral o digamos atracada junto a otra embarcación también del narco en esa ribera del río, que estarían pues intercambiando pues, posiblemente tripulaciones. En cualquier caso, estaba en una actividad muy habitual ahora en todo el río Guadalquivir, que es lo que se llama el petaqueo. Andaban pues facilitando combustible a las embarcaciones que introducen la droga desde el sur hacia el interior del río Guadalquivir en esa ruta que se está convirtiendo en algo ya habitual y desde luego muy preocupante, porque se está introduciendo ya no solamente marihuana, cocaína directamente. Hace dos meses intervinieron 7 toneladas, y poquito más tarde 2,5 toneladas, es decir, es un tráfico incesante. Tenemos dos heridos, uno de ellos está detenido y otro está en estado además grave, y otro fue interceptado ya lejos del lugar. Se le relaciona por las heridas que tiene, son compatibles con este incidente y podría también ser detenido. Hay gente que ha huido, lógicamente, y se está buscando si hubiese algún desaparecido, el helicóptero, las unidades por tierra, el servicio marítimo, en fin, continúa todo el despliegue preparando el siguiente, que lamentablemente no tardará mucho en llegar porque es ya parte del oficio de vigilar ese río.
Pero Juan, yo había oído hablar del campo de Gibraltar, pero de esto de que el Guadalquivir se haya convertido en un nuevo escenario del narco, mira, vengo del Congreso de los Diputados y he escuchado allí esta mañana a Marlaska contestarle a Tellado presumiendo de que la lucha contra el narco está mejor que nunca, no como en los tiempos del PP. ¿Qué dicen los guardias civiles de esta? ¿Tienen recursos de verdad suficientes? Es que,
mira,
Marlaska, ¿eh?
Sí, no, pero...
Con estos oídos lo he oído yo.
Precisamente ayer estaba Marlaska, ¿dónde? en Sevilla. Es que la mala fortuna es que, date cuenta, cuando ocurrió el desgraciadísimo accidente con la muerte de los dos guardias civiles, ese día, ¿dónde estaba Marlaska? Terrible, ¿no? En Barbate. Pues que estaba en Barbate, estaba en Cádiz. Y ocurrió lamentablemente aquello. Es que ocurren ya tantos que es fácil que coincida cuando el ministro está en el lugar. Y ayer estaba el ministro en Sevilla, hablando de lo bien que iba la lucha contra el narco en todo el campo de Gibraltar, incluido el Guadalquivir. Hablando
hoy,
de esto, ¿no? Y diciendo además que somos ejemplo para Europa. Es verdad que se está haciendo todo lo que se puede y más, probablemente. Pero desde luego hay que hacer muchísimo más. Porque los malos, desde luego, que suelen ir por delante, ahora van mucho más por delante. Y mira, ¿por qué van al Guadalquivir? Pues bueno, pues porque está la presión policial en el sur, pero también porque las mareas cada vez son más agresivas, más convulsas para los barcos del narco, y se adentran en el río donde tienen mayor refugio, están esas marismas, esos rebocovecos, donde ellos juegan mejor para ese mercadeo del alijar, de bajar la carga, de subir, en fin, es un escondite más indicado para ellos, ¿no? Y por lo tanto utilizan esa treta, pero en cualquier caso el tráfico va increciendo, los incidentes son hoy sí y mañana probablemente y lamentablemente también, y por lo tanto se han convertido en gajes del oficio para el Guardia Civil, pero ojo, se está jugando con la vida de todos, de los narcotraficantes, pero de los guardias civiles y de la Policía Nacional, que se está jugando literalmente la vida, y faltan medios y falta personal para afrontar semejante desafío que va día a día a más. Ayer, lamentablemente, ocurrió esto, pero por suerte no hay que lamentar ninguna desgracia irreparable. Pero desde luego, hay dos heridos, son del narco, hay huidos, hay gente que se sigue buscando y el juego sigue, lamentablemente sigue.
Juan Baño, gracias.
Gracias a vosotros.
No quiero incidir en el tema y en los nervios, pero esta noche tenemos una cita, sí, para escuchar aquí en Tiempo de Juego el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre, ya sabes, Atlético de Madrid y Real Madrid. ¿Puede sonar muchas veces este sonido? ¿Eh? Con el que se anuncian los goles en Tiempo de Juego. Ahora, ¿para qué equipo? Digo yo, si gana, por ejemplo, el Atleti, Jorge Bustos, ¿no va a hacer mañana el programa? ¿Mediodía?
Pues puede ser muy complicado. O sea, mañana tenemos programa en Extremadura y si esta noche y sucede alguna desgracia, Dios no lo quiera, no sé si voy a poder hacer
el
programa.
Y si pierde el Atlético de Madrid y gana el Real Madrid, Mónica Álvarez, que acaba de entrar en el estudio, ¿tampoco hará mañana el programa entonces?
No, yo si esta noche pierde el Atlético de Madrid, si pierde, yo mañana no vengo a trabajar. Bueno, porque no quiero el comentario,
o sea,
de todos
así
mis compañeros.
Así de sencillo, es que así está la cosa.
Así está.
Tú que nos escuchas, ¿esto cómo lo llevas? No solo del Atlético del Madrid, en general, con tu equipo. ¿Cómo lo pasas cuando gana? Cuando pierde, sobre todo.
Sí, es que preferías quedarte Champions en casa, que la dormido. Copa, que un torneo de verano, es que es la Champions.
Claro, ya, bueno, no, en cualquier caso. Hay gente que lo pasa mal.
Justifica una semana,
¿no?,
en la cama.
¿Cuánto tiempo te dura la tristeza si pierde tu equipo? ¿No? ¿Qué has llegado a hacer, no, ante una pérdida irreparable? No, afortunadamente no. Bueno, que nos lo cuentes. 618-83-15-83. Y hacer tu hogar más eficiente tiene muchísimas ventajas. Primero, ahorras dinero porque gastas menos energía y tus facturas se reducen. Segundo, ganas confort controlando mejor la temperatura en invierno y en verano, Mónica.
Sí, y tercero pilar, reduces tus emisiones, consumes menos recursos y por lo tanto cuidas del planeta. Como ves, hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente y el Leroy Merlin te ofrecen todas las soluciones que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, productos aislantes para que no entre frío ni calor del exterior, termostatos inteligentes que te ayudan a controlar la temperatura, toldos que sombrean y mantienen tu hogar fresco cuando lo necesitas, estufas de pellets que calientan de forma limpia, económica y responsable, o aerotermia para climatizar tu casa con menos gastos y menos impacto en el medio ambiente. Confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta, porque como bien dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
¿cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos huevos camperos gallegos de primera puesta, un bonito fresco de costera en conserva o un auténtico bacalao Skrei del Ártico, con servicios tan diferenciales como el de contar con un cocedero de marisco en cada una de nuestras tiendas. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pilar, ¿tú eres de efectivo o de tarjeta?
Yo pago con tarjeta casi siempre, pero me gusta también siempre llevar efectivo en la cartera.
Bueno, yo de mixta. Móvil. Yo de móvil directamente.
Yo ya. mixta.
Pues estamos cada vez más cerca de manejar dinero virtual, porque el Banco Central Europeo quiere acelerar el paso y que el euro digital sea una realidad cuanto antes. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay mucho desconocimiento sobre qué es esto del euro digital, ¿eh? No confundir con las criptomonedas,
no
de los criptobros.
No.
¿Cuál sería el funcionamiento del euro digital?
Bueno, pues sería un medio de pago electrónico, gratuito y único para toda la Unión Europea, como ahora son los billetes o las monedas que manejamos. Pero en lugar de llevar ese monedero que tú tienes en el bolsillo, pues lo llevarías de manera virtual, ¿no? En el móvil, en una tarjeta recargable para hacer tus pagos, tus transferencias. Nos lo explica Marc Vara, que es profesor de OBS Business School.
Pues una aplicación en tu teléfono donde almacenan tus euros digitales, con la particularidad de que se podrían realizar pagos incluso sin conexión a internet. Y de hecho, para quienes no usaran smartphones, pues existirían alternativas como tarjetas parecidas, digamos, a las tarjetas de transporte público recargables.
¿Qué pasa? Que no necesitaríamos intermediarios, bancos o proveedores de tarjeta. Es decir, nos ahorraríamos comisiones, tanto los consumidores como los negocios.
Podría tener ventajas el euro digital, pues para tener pagos más rápidos y seguros, sin depender de bancos o grandes plataformas privadas. Porque cuando usamos PayPal, pues estamos basándonos en una plataforma privada. Cuando usamos Bizum, pues es una plataforma privada también soportada por un grupo de bancos. Que digamos que esa plataforma sea el propio Banco Central Europeo, ¿no?
Claro, pero si es así, Victoria, no creo que los bancos estén muy contentos con este proyecto del euro digital porque les restaría negocio.
Claro, porque tú imagínate que te dices, bueno, pues si yo puedo tener una cuenta directamente en el Banco Central Europeo, ¿yo para qué quiero una cuenta corriente en un banco que me cobran comisiones, una tarjeta? Bueno.
Y los negocios ni te cuento.
Y los negocios ni te cuento, pero es que no es lo mismo, eso lo primero. Y lo segundo, que si tú restas clientes a los bancos, depósitos, etcétera, también limitas la capacidad, por ejemplo, de darnos crédito, ¿no? Que esto sí que es vital. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en esto ya han pensado, por supuesto.
Si la gente empieza a mover su dinero al BCE, los bancos comerciales podrían perder una gran parte de sus depósitos, claro. Y esto pues reduciría la capacidad de dar créditos y afectaría a todo. Para evitar esto, en principio, el BCE ha propuesto poner límites a la cantidad de euros digitales. Se hablaba de un máximo de 3.000 euros por persona.
Porque no es lo mismo, insisto, ¿no? No es lo mismo. Esto es el equivalente a la cartera que tú llevas en el bolso, ¿no? Ahí no llevas metidos todos tus ahorros como tienes en el banco. No es lo mismo. Uh-huh.
Pero del euro digital se iba hablando desde 2020, ¿no? Y daba la impresión de que era un proyecto que se había quedado un poco olvidado, aparcado en un cajón. ¿Por qué el Banco Central Europeo lo rescata justo ahora, en medio de todas estas tensiones comerciales, las guerras arancelarias con Donald, de la incertidumbre de los mercados? ¿Por qué ahora?
Bueno, a ver, una de las razones es que el Banco Central Europeo considera el euro digital como una especie de mecanismo de defensa. ¿Por qué? Bueno, pues porque el panorama de pagos está en manos fundamentalmente de dos empresas que son estadounidenses, que son Visa y Mastercard, lo cual no nos ayudaría en absoluto si aumentan las tensiones. Eso lo dijo la propia presidenta del Banco Central, lo dijo Christine Lagarde. Y luego, por otro lado, se dio luz verde el mismo día, justo que Trump firmaba la reserva estratégica de las criptomonedas, ¿no? Porque estas monedas digitales de los bancos centrales, estas CBDCs, que es como se llaman, pues también serían un mecanismo un poco para afrontar ese mundo cripto, ¿no? Y que se empiecen a utilizar las criptomonedas en transacciones corrientes.
Bueno, y una pega, el tema de la privacidad, ¿qué pasa con eso?
Nah, pues es que claro, eso se quedarían todos nuestros movimientos registrados. Es que sabrían hasta qué chicles nos compramos y cuándo nos los compramos.
Ese es otro tema.
Y eso es lo que genera más reticencia.
Desafío jurídico. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso, sí.
Viviremos con ello seguro dentro.
Seguro.
Mucho, ¿eh? Gracias, Victoria.
A vosotros.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Rusia aguarda la propuesta de tregua pactada entre Estados Unidos y Ucrania, por la que Zelensky estaría dispuesto a un alto el fuego de 30 días de duración. El Kremlin insta a la Casa Blanca a que le detalle ese texto, ese acuerdo, para ver si lo acepta, y no descarta que esta misma semana se produzca una nueva conversación telefónica entre Putin y Trump. Y con esta premisa, Europa sigue con su objetivo de aumentar su gasto en defensa, claro. Sus 27 Estados miembros debaten cómo hacerlo a título individual, y en el caso de España, claro, Pedro Sánchez lo que quiere es preparar el terreno para las reuniones que mañana mantendrá con todos los grupos parlamentarios, salvo con Vox. Hoy, desde Finlandia, Sánchez ha apostado por recurrir, claro, a los fondos europeos para financiar el gasto militar.
Estamos preparados para cumplir con nuestro compromiso de invertir un 2% del PIB ampliamente.
Bueno, dice nuestro presidente que España está comprometida a invertir en defensa hasta el 2%, aunque es que esa cifra se queda ya caduca, porque la Unión Europea insta a incrementar el gasto hasta el 3%. Y en cualquier caso son cifras aparte, y cifras aparte, sus habituales socios ya han mostrado públicamente su rechazo. Esta misma mañana en el Congreso, lo he escuchado yo, y esta mañana también en COPE, a Carlos Herrera, el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Mayo, le decía esto.
Nosotros no vamos a apoyar un aumento del gasto militar. No obstante, queda todavía mucho por hablar y nosotros confiamos en que no tenga que producirse esa situación. No es el camino el rearme ni la espiral bélica, porque la aspiración histórica de los españoles es vivir con un sistema de seguridad que promueva la paz y no lo contrario.
Y en todo este escenario, hoy la Unión Europea ha anunciado la imposición de aranceles a varios productos estadounidenses. Entrarán en vigor en principio el próximo 1 de abril y afectarán a embarcaciones, barcos que se importan desde allí, o bebidas. Es la respuesta a los gravámenes que Donald Trump ha impuesto al aluminio y al acero europeo y que hoy se han empezado a aplicar. Y conocemos ahora la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
La transformación digital se ha convertido en un factor clave para la supervivencia y el crecimiento de los pequeños negocios. Pero digitalizar una empresa no solo se reduce a tener presencia en Internet. Este proceso conlleva optimizar los recursos, ahorrar en costes y simplificar las tareas. Una estrategia que permite a las pymes ofrecer mejores experiencias a sus clientes y asegurar su crecimiento a largo plazo.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
La Comisión Europea ya ha detallado el plan que va a cambiar radicalmente las políticas migratorias de Bruselas, porque incluye la creación de campos de deportación de migrantes en el extranjero.
Pues sí, Bruselas ahora sí está dispuesta a que se envíe a migrantes rechazados a campos de deportación de otros países que no forman parte de la Unión.
Ojo, porque estamos hablando de algo muy parecido a lo que ya intentó Giorgia Meloni en Italia y lleva intentándolo en los últimos meses, batallando contra los propios tribunales italianos, enviando migrantes a Albania. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Olga, ¿qué es lo más destacado de este plan?
Pues precisamente uno de los puntos destacados es esa posibilidad que les da a los Estados miembros de firmar acuerdos con terceros países para poder enviar fuera de la Unión Europea a inmigrantes. Los llaman centros de retorno, pero son ese paso intermedio entre estar en territorio comunitario, en uno de los Estados miembros, y ser deportados a los países de origen.
Y como nos parece a todos, este plan se parece al plan de Italia. ¿Qué diferencias hay?
Sí, exacto. Está inspirado en ese acuerdo que el gobierno italiano firmó con Albania y que, como decíais, la justicia ya ha tumbado en varias ocasiones, pero hay una diferencia fundamental y es que en el caso de Italia se enviaba a estos centros de deportación a inmigrantes que habían llegado a sus costas y para los que ni siquiera se había iniciado el proceso de solicitud de asilo, es decir, llegaban a Italia y se enviaban directamente a Albania. Y ahora en este reglamento de retornos lo que dice Bruselas es que se podrán trasladar a estos centros a las personas a las que ya se les haya rechazado esa solicitud.
Pero ¿cuáles son las condiciones y cómo quedarían, Olga, los deportados fuera de la Unión?
Pues es un texto bastante duro y pese a esto, Bruselas insiste en que se tendrán que respetar los derechos humanos y que los acuerdos que se pueden firmar se firmarán con países considerados seguros. Pero por otra parte se extiende el periodo en el que los inmigrantes pueden estar en estos centros antes de que sean deportados. Antes eran 18 meses, ahora serán 24 y se les prohíbe el acceso a la Unión Europea durante una década. Un plazo que se puede seguir ampliando en periodos de 5 años si el Estado miembro en cuestión considera que ese individuo es un peligro para la seguridad nacional.
¿Y se prevé algún régimen nuevo de sanciones?
Pues sí, además de poner condiciones más duras para el acceso y para volver a intentar esa entrada a la Unión Europea, la Comisión abre la puerta a que se pueda sancionar económicamente a estas personas, que recordemos normalmente ya tienen una situación muy complicada, así que sí puede haber sanciones económicas que determinará cada Estado miembro.
Olga, con todo esto que estamos contando, ¿se puede decir que nos encaminamos a una Europa blindada?
Bueno, ese es el objetivo que han planteado algunos gobiernos europeos. Las cifras que daba ayer la Comisión eran que solo el 20% de las personas que reciben órdenes para abandonar la Unión Europea acaban finalmente siendo deportadas, retornadas a sus países de origen, así que buscan ampliar esta cifra. Ahora está en manos de los Estados miembros, tiene que pasar por el Consejo Europeo para decidir si adoptan esta propuesta y ver cómo la llevan a cabo.
Pues veremos. Olga Rodríguez, corresponsal de COPE en Bruselas. Gracias.
Gracias a vosotros.
Se cumplen hoy exactamente 522 días desde que comenzó el conflicto en la Franja de Gaza.
Un conflicto que mira con preocupación el Papa Francisco, que estos días, desde el Hospital Gemelli, cuando su salud se lo ha permitido, ha seguido llamando al párroco de Gaza, a Gabriel Romanelli, para interesarse por la situación allí.
Esa bendita llamada. Como lo hizo diariamente desde el inicio de esta terrible guerra, el Papa Francisco nos ha llamado una vez más para manifestar su cercanía, rezar por nosotros y darnos su bendición.
La verdad es que la escalada de violencia en la zona es impresionante, las cifras escalofriantes, más de 47.000 muertos, 95.000 heridos, una infraestructura devastada. La guerra ha convertido a la franja en un escenario de pesadilla.
Hay historias terribles de destrucción por todas partes. Cuando caminas por Gaza, ves edificios destruidos, ves excrementos por todos lados, basura que no se recoge, el olor de la muerte. Ves niños heridos, ves mujeres heridas, viudas, personas buscando agua durante horas y buscando comida durante horas.
Quien habla es el secretario general de Cáritas Jerusalén, Anton Asfar, que trabaja en la zona desde el principio del conflicto. De hecho, nos ha contado que Cáritas es de las pocas organizaciones que ha estado desde el comienzo dando asistencia y que todavía hoy permanece allí.
Es un trabajo que salva vidas. Damos servicios de atención primaria de salud, por lo que estamos en primera línea de defensa de la salud de personas. También damos asistencia médica gratuita para la comunidad que viene y nos pide ayuda a Cáritas Jerusalén. Intentamos dar alimentos y algunas cosas de refugio para satisfacer las necesidades básicas.
Pero Anton describe la ayuda internacional que entra en la zona como una gota en el océano. Si además tenemos en cuenta que muchas veces esa ayuda retenida en la franja, pues se entienden muy bien las consecuencias catastróficas que se están produciendo.
Sí, ellos cuentan en el terreno con 100 trabajadores y 80 voluntarios. Son personas que ayudan cada día en las unidades médicas móviles y en los campos de refugiados. Personas que, como nos contaba Anton, arriesgan su vida cada día.
En octubre perdimos a una de nuestras compañeras. Se llamaba Viola Lamas, una mujer joven con una familia. Ella y su bebé murieron en un bombardeo en una zona en la que estaba ayudando. Todos quedamos traumatizados por este hecho. Una compañera nuestra fue asesinada. Ella era tan compasiva, siempre ayudando en primera línea. Ella ponía el amor en acción para la gente de Gaza.
Y es que hay que tener en cuenta que cerca del 75% de la población, casi 2 millones de personas, ha huido de su hogar y se refugia en escuelas y asentamientos temporales.
Y aún así, a pesar del caos, a pesar del horror, hay personas que se resisten a abandonar Gaza. Y no porque sea fácil quedarse, sino porque irse significaría perderlo todo.
Los mensajes que recibimos de la comunidad local en Gaza es que se van a quedar, que no se moverán. Durante los 15 meses de guerra han enfatizado que no huirán de Gaza, que es su propia tierra. Si piensan en irse, se acuerdan de la guerra árabe-israelí de 1948, así que muchas familias quieren quedarse. Y aunque no te lo creas, también muchas familias cristianas.
Anton ha insistido en que la ayuda nunca es suficiente, el bloqueo impide la entrada de suministros esenciales y los recursos que logran entrar solo alcanzan para unos pocos días.
Y las reservas de comida pues apenas cubren una semana, las medicinas un mes y la falta de combustible ha obligado a muchos hospitales a cerrar sus puertas.
Bueno, esperamos que regrese a Gaza y se vuelvan a abrir las puertas porque las necesidades básicas son realmente vitales en la franja. Estamos hablando de alimentos, medicinas y artículos de refugio que deben proporcionarse a la comunidad. Hablamos de agua limpia para la comunidad y esto debe ser incondicional y no debe estar vinculado a ninguna negociación.
Las últimas noticias que nos han llegado es que Israel ha cortado la electricidad a Gaza y que la propuesta de Donald Trump para expulsar a los palestinos ya está tomando forma.
No soy un activista de derechos humanos ni un político, pero puedo decir que el plan de Trump no es aplicable de ninguna forma por la voluntad de los palestinos en el terreno y también por los mensajes que recibimos de los países vecinos. Somos parte de la Confederación de Cáritas, colaboramos juntos, conocemos muy bien la situación y sabemos lo que quieren los gobiernos. Así que hay un retroceso en el mundo árabe por no acoger a los refugiados palestinos.
Crece la frustración y crece el enfado entre la población gazatí. No solo sufren las consecuencias directas de la guerra, sino que además tienen que sentir que han sido olvidados. Su tragedia se ha convertido en un número más, en una cifra, en una estadística en las noticias internacionales.
La causa palestina fue olvidada por un tiempo y creo que la comunidad internacional lo olvidó y no presionó lo suficiente en la última década para encontrar una solución. Lo que hacemos como Cáritas, nuestro objetivo, es buscar la paz, no solo dar respuestas de emergencia. Hay mucho enfado en la comunidad local y realmente necesitamos trabajar en esa ira. Por eso, también tenemos asistencia de salud psicosocial y mental.
A pesar del horror, Cáritas sigue allí sembrando esperanza, no solo con alimentos y con medicinas, sino también con apoyo espiritual y psicológico para quienes lo han perdido todo.
Nosotros ayudamos a volver a sembrar algo de esperanza dentro de la comunidad y créeme que, sin fe, la gente se perdería y sería cada vez más violenta. Por eso, nuestro trabajo también con los servicios psicosociales que brindamos son importantes porque tratamos de apoyar a los niños, a las mujeres y sus familias con herramientas y mecanismos para poder devolver algo de esperanza.
El futuro de Gaza sigue siendo muy incierto. Cáritas Española ha enviado 1,5 millones de euros en ayuda humanitaria, pero la verdad es que las necesidades no dejan de crecer, siguen siendo abrumadoras.
La tregua, como dice Anton, es frágil y con cada día que pasa la posibilidad de una solución duradera parece más lejana. Y a esta hora, como cada día, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el último acontecimiento que ha tenido lugar en el país del sur de Asia, en Filipinas. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha sido detenido en el aeropuerto de Manila para ser entregado a la Corte Penal Internacional y ser juzgado por presuntos crímenes contra la humanidad durante la denominada Guerra contra las Drogas, lanzada en 2016 durante su presidencia. En realidad, toda su carrera política ha estado bajo sospecha como consecuencia de sus políticas en esa materia y sus relaciones con los denominados Escuadrones de la Muerte, ya desde el tiempo en que ocupó la alcaldía de Davao antes de llegar a la presidencia. Duterte siempre encarnó la figura de una especie de sheriff fuera de la ley, con sus bravatas de taberna, sus ademanes violentos y sus insultos a quien osara interponerse. Más allá de sus gestos de matón, la guerra contra las drogas implicó miles de ejecuciones extrajudiciales. Se calcula que en 6 años pudieron desaparecer 6.200 sospechosos en esas operaciones que se dirigían también contra pequeños consumidores en los suburbios de las ciudades y contra niños de la calle. La Iglesia Católica, desde los obispos a los párrocos y a los responsables de Cáritas, denunció sin descanso esta masacre y por eso fue amenazada e insultada desde el Palacio Presidencial, y alguno de sus representantes incluso fue acusado de sedición por atreverse a plantar cara. Para muchos, sin embargo, las políticas de Duterte, como las de otros mandatarios que utilizan similares procedimientos, son el único modo de vencer al crimen organizado o a las organizaciones de pandillas criminales. La cruda verdad es que no puede haber seguridad sin respeto a la ley y sin procedimientos judiciales, y que la arbitrariedad es siempre injusta y causa males mayores. No solo porque no distingue entre culpables e inocentes, sino porque acaba perpetuándose y degenerando en dictadura. A Duterte le llega la hora de rendir cuentas, pero la mentalidad que encarna está lejos de desaparecer.
Que sí, que esta noche tenemos una cita importante futbolísticamente
máxima
hablando.
Tensión, qué tensión.
Tanto Atlético de Madrid, Real Madrid, a ver qué pasa, a ver quién pasa a la siguiente fase de la Champions, qué nervios. ¿Tú cómo llevas las derrotas de tu equipo cuando suceden? Que en algunos casos serán muy pocas veces, en otros, dependiendo del equipo, a lo mejor,
claro,
es más frecuente.
Claro, si eres madridista, ¿no? Es menos frecuente,
¡hombre!,
pero también es más doloroso. Pero
sí,
también,
hombre, claro,
es más doloroso.
Claro, más doloroso, ¿por qué? Porque lo dice Jorge Bustos.
Claro, porque no hay hábito,
aquí,
porque no hay un hábito, no hay un hábito creado de la derrota.
Oye, no sigamos por este camino, que acabamos mal. Bueno, ¿qué dicen los oyentes de este programa? Los oyentes de Mediodía COPE. Mira, Borja reconoce que se pone de muy mal humor.
Yo soy aficionado del Athletic Club de Bilbao, para mí es mi vida, lo llevo tatuado, y la verdad es que hicieron mal las derrotas, o sea, mi estado anímico se nota bastante. De hecho, soy una persona que en esos momentos está como malhumorada, no se puede hablar conmigo, yo estoy en mi mundo, vivo en un mundo paralelo, procuro no leer noticias al respecto.
Madre, es que lado, pero por lo menos el tiempo de decir que no ha bajado nunca. Y hace poco se subieron a la gabarra, que es decir, que tiene motivos también de
mucha
alegría,
felicidad. Mucho, sí,
pues
sí.
Mira el caso de Marisa, que ya está bastante acostumbrada a ver derrotas de su equipo.
El equipo del Cádiz Club de Fútbol es muy peculiar. Cuando están en primera se suben, y cuando están en cola de segunda, pues también empiezan a picarse y empiezan a subir. Como ya estamos acostumbrados a estos altibajos, que no nos preocupamos, sabemos que cuando sopla el Levante, el equipo sube.
Es una admirable afición la del Cádiz.
Qué buena.
Es admirable.
Sí, depende de cómo sople el viento, entonces, ¿no? Así juegan también. Bueno, pues nada, pendientes del fútbol, del tobillo de Mbappé. Primero la muela, ahora el tobillo, no sé yo, ¿eh? En fin, los oyentes,
mucha atención,
más
atención.
Notas de voz sobre cómo os tomáis las derrotas de vuestro equipo en el 6-18-83-15-83.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Esto ya está pasando.
La Dana todavía dejando lluvias.
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua. Para llevar
agua. Ola, ola de calor. De calor.
Coches arrastrados por el agua.
Cambio climático. El tiempo corre.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
También en cope.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Nada está escrito. Este es el lema al que la afición colchonera se aferra antes del partido de esta noche que le enfrenta al Real Madrid en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los rojiblancos confían en su afición para poder remontar esa ventaja de 2-1 que consiguieron en el partido de ida los de Ancelotti. 69.000 espectadores van a llenar el estadio, pero se espera que muchos aficionados acudan a la previa para recibir al autobús de los jugadores, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, aficionados que comenzarán a agruparse pues alrededor de las 7 de la tarde a lo largo de la avenida de Arcentales, en el tramo que va desde la Plaza Grecia hasta la boca del metro Estadio Metropolitano. Sin duda, este, Pilar, bueno, pues no es un partido más, más allá de lo deportivo, que efectivamente es muy interesante porque supone pasar a cuartos de final de la Champions ganando al eterno rival. Además es que nos está dejando historias de lo más curiosas.
Pues sí, porque si la semana pasada conocíamos a Juan Antonio, atlético de toda la vida, que lleva viviendo en la calle Real Madrid desde que nació, ahora hablamos de Ignacio, un seguidor madridista que lleva viviendo en la calle del Atlético de Madrid pues también toda su vida, 49 años.
Monica. Claro, sí, sí, y es que Carabanchel da mucho de sí. Sí. Anoche hablaron con él, con Ignacio, en el partidazo de Juanma Castaño de COPE, y dejó algunas perlas como esta.
Cada vez que tienes que dar la dirección, y eso el otro día nos decía Juana que le fastidiaba. ¿A ti todavía te fastidia o te has ido acostumbrando?
Bueno, al final sabes lo que pasa, que doy la dirección de mi hermano, que vive ahí en Doctor Fleming, cerca del Bernabéu. Y bueno, me llevo muy bien con él, y digo, mira, yo por lo menos por no dar la dirección, no pasa nada tampoco, ¿no? Pero bueno, mejor allí, que sé que se lo quedan a buen recaudo.
Madre mía, de verdad.
Genial.
Bueno, no sabemos dónde verá el partido de Ignacio, pero a los que vayan al estadio se les recomienda hacerlo en transporte público y con antelación para poder pasar todos los controles de seguridad. Más de 1.500 efectivos de seguridad vigilan ya las calles alrededor del estadio. Y ya sabes, muy importante, desde las 8... aquí, en Tiempo de Juego de COPE. Eso es fundamental. Bueno, es tiempo ya para acercarnos a la situación del tráfico. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento si circulan de entrada a Madrid por la A3 a su paso por Rivas. También van a encontrar complicaciones en la M40 en Coslada en sentido hasta A3 y estamos pendientes del temporal de lluvia que deja tres vías secundarias cortadas. La M611 Miraflores y Rascafría, la M206 en Torrejón de Ardoz y la M637 a su paso por Lozoya. Les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
No te pierdas la conferencia Hazlo Imposible del Dr. Mario Alonso Puig en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Nueva oportunidad el 17 de noviembre. Descubre cómo transformar lo imposible en posible. Entradas ya a la venta en marioalonsopuig.com. No te lo pierdas.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Todos los caminos conducen a Óptica Roma. Claro, en Madrid lo sabemos. Celebramos 60 años desde que empezamos en la Plaza de Manuel Becerra. Hoy tenemos 10 ópticas para estar más cerca de ti y seguir cuidando de tus ojos y de tus oídos. Somos Óptica Roma. 60 años escuchándote y mirando por ti.
¡Yeah! Te está llamando Asturias y Parrondo es Asturias en Madrid. ¿Por qué Parrondo?
Por sus quesos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus guisos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus asados.
Con el toque Parrondo. ¡Qué cabrito! ¡Qué gochín! ¡Qué postres! En calle Trujillos 4 y 9 con aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer a hondo.
¡Casa Parrondo!
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. You are beautiful.
Con la reciente bajada de los tipos de interés, la verdad es que aumentan los incentivos para invertir. El sector inmobiliario aparece, desde luego, como una opción deseable, dado el momento que atraviesa en España y que esa bajada de tipos va a abaratar las hipotecas. ¿Es el momento de invertir en ladrillo? ¿Cómo deberíamos invertir en ladrillo? ¿Hay maneras y maneras de invertir en ladrillo? Bueno, pues todo esto se lo vamos a preguntar a José María Gómez Acebo, que es director de Relaciones Institucionales de Urbanitae. ¿Qué tal? Bienvenido, José María.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
En el contexto actual, a ver, cuéntanos, ¿qué atractivos tiene invertir en el sector inmobiliario?
Pues como en todo sector donde hay mucha más demanda que oferta, hoy por hoy invertir en inmobiliario es una muy buena alternativa de inversión. Necesitamos más viviendas y encontrar a alguien como Urbanitae que elige muy bien los proyectos, los prepara, los selecciona y se los ofrece a los inversores para poder invertir desde cantidades pequeñas es sin duda una gran oportunidad que puede tener retornos muy interesantes.
¿Y cuáles serían los riesgos de invertir en ladrillo ahora, José María?
Bueno, nosotros intentamos que esos riesgos se minimicen haciendo muy buena selección de los proyectos para evitar que tengan riesgo licencia, es decir, que la licencia tarde más de lo previsto, que los precios de construcción que nos pasa el promotor sean adecuados al mercado, tal y como está el mercado, que haya demanda, y demanda solvente, porque no vale cualquier demanda. Demanda sabemos que hay mucha, pero a veces con los precios a la hora que están las viviendas, esa demanda tiene que tener capacidad para poder comprar. Y finalmente contemos con la banca para que nos financie el préstamo promotor de las construcciones. Con todos esos checks ok, los riesgos se limitan mucho y siempre que se invierte comprando suelo, hay una reserva de valor muy importante. Por eso en Urbanitae nunca hemos llegado a perder dinero en ninguna operación.
Pero explícanos cómo funciona. ¿Cómo funciona Urbanitae? Es decir, ¿cómo funciona la inversión en Urbanitae?
Pues hay dos formas. Una es invertir en... En realidad, para el inversor hay una única forma, que tiene que registrarse en la página web de Urbanitae y nosotros le ofrecemos alternativas de proyectos concretos de inversión. El inversor elige en qué proyecto quiere invertir, que puede ser bien de equity a un plazo de 2-3 años o de deuda, que típicamente sea 1-2 años, y con la cantidad que desee, desde 500 euros. Es el único límite inferior, es ese. Y una vez que forma parte de esa inversión, espera que el proyecto se liquide y cuando se liquide recibirá lo que ha invertido más el beneficio que da la operación, bien sea vía dividendo o bien sea de interés si es un préstamo.
Uh-huh. Es urbanitae.com, ¿verdad?
Correcto.
Uh-huh. Bueno, y hasta el momento, ¿cómo les ha ido a los inversores hasta la fecha?
Pues hasta ahora están más que contentos. De hecho, tenemos un montón de demanda de una inversora. Hay operaciones que se nos cierran en cuestión de 15, 20 segundos, que es una locura porque entran 2.000 inversores a la vez. Y eso es prueba de que confía en nosotros después de 6 años, donde ya hemos pasado ciclos completos de inversión, han visto que los proyectos cumplen los objetivos que se han fijado, que además informamos muy puntualmente de la marcha de cada uno y que el inversor está muy bien informado de cómo van sus operaciones.
¿Con qué rentabilidades?
Pues estamos a una media del 13%. Nosotros, porque tengas una idea, en los proyectos de deuda buscamos cosas que eran un 10-12% anual. En proyectos de equity y capital, la rentabilidad que buscamos está más en la línea del 15-20% anual.
Y desde 500 euros
desde 500
se puede euros. Invertir, entonces, correcto. En urbanitae.com. Estoy convencida de que mucha gente que nos escucha, desde luego, ha puesto su atención en todo aquello que has contado, José María, y seguiremos, por supuesto, atentos a lo que nos vayas contando en días sucesivos. Recuerda, urbanitae.com, José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales. Gracias.
Gracias a vosotros. Un placer.
Minutos, vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Oye, qué lejos quedan los tiempos en los que Pedro Sánchez